Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia onense ya supera los 1.000 casos activos de COVID-19 en esta segunda ola. Siguen aumentando. Ourense no logra frenar los contagios. Según informó el Sergas, a día de hoy ya son 1.037 las personas afectadas en la geografía orensana, en el área sanitaria de Ourense Beniño Barco. Hay 73 personas que están hospitalizadas, de ellas 7 en la UCI. En el complejo hospitalario hay 50 pacientes en planta y 7 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Verín, 11 pacientes con coronavirus. En el hospital de Valdeorras, 4 pacientes ingresados por COVID-19 y un paciente en el hospital Cosaga con coronavirus. A ello se refería el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, aquí en la cadena COPE.
La verdad que la situación es muy preocupante, muy preocupante, es decir, y la verdad que están saltando todas las alarmas. Yo pienso que hay que hacer un llamamiento a responsabilidades a toda la población.
Gabriel Alén resaltó que se adoptó una medida muy importante, como prohibir reuniones para personas que no convivan en el mismo domicilio para frenar los contagios, pero advertía sobre los desplazamientos a ayuntamientos limítrofes.
Y no quedarnos solo nas restriccións da cidade. Estamos observando tamén moitos desplazamientos a concellos limítrofes, por cuestións sociais que eu penso que debemos prescindir ou aminorar moitísimo nestes momentos. Y en definitiva, bueno, hacer ese llamamiento a responsabilidad de todos.
Con respecto a las declaraciones del alcalde de Ourense en las que aludía que Ourense estaba al borde del confinamiento, el delegado territorial de la Xunta señaló que no se puede anticipar uno a las decisiones que adopten los técnicos.
A ver, yo pienso que no deberíamos anticiparnos a las decisiones de los técnicos. O que pueda pasar, pues depende de unos datos objetivos. Evidentemente estes datos objetivos son malos a día de hoxe, pero penso que temos que esperar a eses comités, que para iso están eses comités.
La incidencia del COVID-19 sigue marcando la actualidad en la provincia de Ourense. Hay mucha preocupación en la ciudad por este aumento de casos de COVID. En una mañana marcada por los cielos cubiertos, la nubosidad que continuará durante toda esta jornada, hoy llegaremos a máximas que alcanzarán los 17 grados en Verín y en Obarco, los 20 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
El alcalde de Ourense había convocado una reunión con los portavoces de los distintos grupos políticos para las 12 del mediodía. El Partido Popular explicaba por qué dio portazo a esa reunión. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular dijo que no acudiría a ninguna farsa orquestada por el actual alcalde con el único fin de desviar la atención sobre lo realmente importante en la ciudad, que no es otra cosa que la grave situación de gobernabilidad que él mismo provocó y no piensa solucionar. Es la respuesta de los concejales del PP de Ourense a la convocatoria de Gonzalo Pérez Jácome para avanzar en la tramitación del Plan Xeral, en una llamada que dijo al consenso entre los grupos para sacar adelante el documento. La concejala popular Sonia Ogando calificó de tomadura de pelo la convocatoria realizada por el alcalde de Ourense.
Fue el actual alcalde, no nos podemos olvidar, al que ahora le entran las prisas para el supuesto diálogo, el que paralizó y bloqueó el plan, que lleva preparado para enviar a la Xunta desde octubre del año pasado. El requerimiento para sus sanaciones llegó a mediados de junio. Pues bien, en octubre estaba ya todo preparado para consensuar y enviar. El Partido Popular no va a acudir a ninguna farsa orquestada por el actual regidor. Su único fin es desviar la atención sobre lo que realmente es importante. Tenemos que solucionar la grave situación de gobernabilidad en la que se encuentra nuestra ciudad de Ourense. Y el único culpable es el señor Pérez Jácome, el actual alcalde.
Son las declaraciones de Sonia Ogando.
Y en la comarca de Valdeorras, durante todo el fin de semana estuvo marcado por las infraestructuras. Entre otras cosas, hubo una concentración ayer, una manifestación para criticar que Renfe suprimiera las taquillas en las estaciones de Obarco y de Arrúa, Amelia.
Sí, pero también hay protestas sobre la construcción o la no construcción de la autovía A76. El Partido Popular de Ourense denunció el mayúsculo desinterés exasperante de Sidia y los obstáculos deliberados por parte del gobierno de Sánchez a cualquier actuación que signifique un avance real en la construcción de la autovía A76, que es la que unirá Ponferrada y Ourense, y exigen al Ejecutivo Central que incluya en los presupuestos generales del Estado del próximo año partidas económicas suficientes para la licitación en el próximo ejercicio de nuevos tramos. En el barco de Valdeorras y horas antes en Ponferrada, los representantes populares de las provincias de Ourense y León lanzaron el viernes varios mensajes en los que reclamaron unas comunicaciones propias del siglo actual entre las comarcas de ambas provincias y de las comunidades de Galicia y Castilla-León, después de 15 años de espera desde que se dieron los primeros pasos administrativos en un proyecto estratégico de comunicación para estos territorios. Así lo comentaba Celso Delgado, que es diputado popular ourensano.
Desde el primer momento se acordó que la prioridad de esta autovía era los primeros tramos que hubiese entre o barco de Valdeorras y Ponferrada, por razón de las intensidades de tráfico y de las especiales vinculaciones que había entre estas dos localidades. Y hoy tengo con tristeza, y lo digo con tristeza, que manifestar nuestro desagrado, nuestro manifiesto desagrado con el mayúsculo desinterés, y repito la palabra mayúsculo desinterés, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el antiguo Ministerio de Fomento, para con esta autovía.
Como decía, hubo un acto en Ponferrada, luego los populares se trasladaron a Obarco, allí estuvo Celso Delgado junto a los senadores Miguel Ángel Viso y Carmen Leite, acompañados por el alcalde de Arrúa, Álvaro José Fernández, y la portavoz en el Ayuntamiento de Obarco, Sabina Aguado. También estaban presentes Carmen González, diputada en el Congreso por la provincia de León, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala.
1:26, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Mediodía. Cope Ourense. Estar informado.
Ayer la comarca de Valdeorras protestaba contra los recortes de Renfe en Galicia con una caravana de coches. A la supresión de servicios ferroviarios a lo largo de toda la provincia se refería esta mañana en una entrevista en la cadena COPE el delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, señalaba que existe un gran malestar con esa supresión.
Pero o que no podemos hacer es cargarnos o sistema ferroviario da provincia. Cada vez vanse suprimindo máis servicios, estamos falando dos trenes hotel, cada vez menos frecuencias, cada vez menos servicios como las taquillas.
En Crónica Política, el Ejecutivo Provincial del PSOE y la Comisión Gestora de la Agrupación Local de la capital ourensana acordaron iniciar los trámites necesarios para la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Ourense. Los socialistas llevarán a cabo durante esta próxima semana una ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas de la corporación con el fin de poner fin a la etapa de caos y desgobierno. La Ejecutiva gallega también analizó la crisis del Ayuntamiento de Ourense y acordó abrir la puerta a la presentación de una moción de censura delegando el trabajo para alcanzar una solución en los órganos del partido en la provincia de Ourense. Hoy el alcalde de Ourense, escuchamos, había convocado una reunión para hablar del Plan General de Ordenación Municipal y a la misma hora José Araujo, Pepe Araujo, propuso a todos los partidos con representación en la corporación sentarse a esa hora en el Liceo para hablar de temas importantes de la ciudad, como la moción de censura o el Plan General de Ordenación Municipal, excluyendo a Jácome. La ruptura en el seno de Democracia Ourensana dio un nuevo paso con el cese de los asesores del grupo en la Diputación, Zaida Alejos y Manuel Chiqui Gutiérrez, que y ya tienen sustitutos, que son precisamente los tres asesores a los que Jácome había relevado en el Ayuntamiento de Ourense. Se trata de Víctor Rodríguez, Bruno Blanco y José Manuel Palacios. La Ourense CC Week, la Semana de las Industrias Culturales y Creativas de Ourense, se va a celebrar del 7 al 10 de octubre. La música, el diseño y otras nuevas formas de expresión artística serán las protagonistas de esta cita, con la innovación que este año se adapta a las especiales circunstancias motivadas por el COVID-19. El programa incluye una programación musical con destacados artistas del panorama musical actual como Annie Sweet y Juan Perro, además de las reflexiones de Alejo Stivel. Óscar Mariné, una de las figuras más destacadas del diseño, acercará hasta Ourense su visión del mundo y también habrá espacio para el análisis de la industria de los videojuegos. Debido a las circunstancias actuales, la presencia de público en las charlas será limitada con inscripción previa y todas las actividades podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la ICC Week. Escuchas Mediodía COPE. La situación epidemiológica de la ciudad de Ourense está llevando a cancelar varios eventos. No habrá carrera popular de San Martiño, y eso que el alcalde lo había anunciado unos días antes. No habrá carrera popular, no habrá fiestas de San Martiño, no habrá el tradicional festejo de Osmagostos, una fiesta popular en la ciudad de Ourense, y no habrá varios eventos durante los meses de octubre y noviembre, según han destacado. Entre ellos, se ha decidido suspender las ferias de los días 7, 17 y 26 en el Parque Barbaña. También el mercado de antigüedades, que se celebra cada primer domingo de mes en la Plaza Mayor, una medida que se extenderá en esos dos meses. Y también, ante las nuevas medidas y restricciones sanitarias adoptadas, el Consejo Municipal de Igualdad desconvocó la concentración de condena a la violencia de género prevista para este lunes, para el día de hoy a las 8 de la tarde, que organizan siempre el primer lunes de cada mes en la Plaza Mayor. Pues son cancelaciones evidentes, ¿no?, que se llevan a cabo para evitar las aglomeraciones. Hablando de aglomeraciones, Amelia, es muy llamativo la situación que atraviesan los centros educativos de la ciudad debido a la proliferación de positivos. Estamos viendo cómo están incrementando los casos positivos en las aulas. Eso tiene dividida la comunidad escolar, con colectivos de padres de los colegios, de distintos colegios, que han solicitado mediante un comunicado al centro y a las delegaciones territoriales de Sanidad y Educación que se les ofrezca la posibilidad de optar por una jornada lectiva única para sus hijos, porque entienden que con una jornada única se evitarían más concentraciones a las entradas y a las salidas de los colegios, ¿no?, con el riesgo que eso conlleva de contagios.
¿Y desde cuándo? O sea, ¿y el horario de esa jornada única cuál es, Juan? Me imagino que desde las 9 de la mañana hasta qué hora. ¿Hasta qué hora es?
Me imagino que será hasta las 2:30, 3 de la tarde. Se ha decretado ya en los Maristas. Y en algunos colegios también se está evaluando. Lo que pretenden varios padres con esta iniciativa es que no se concentren los niños y quienes los llevan pues a primera hora de la mañana, al mediodía, después a la tarde para llevarlos y después a media tarde cuando los van a recoger. Es decir, que en vez de dos concentraciones en el exterior de los colegios se produzca una para entrar y una para salir.
Bueno, hay concentración de todas formas. Hay concentración de todas formas. Yo es que no sé cómo se organizan para entrar y salir en los coles. Es que ayer hablaba con alguien que no tiene nada que ver con el tema escolar, pero sí con el tema de espectáculos, y que estaban muy preocupados de cómo organizar eso, un espectáculo musical. Dice, es que tenemos que tener en cuenta hasta la forma en la que entra el público en el recinto, y se están rompiendo la cabeza los promotores de los conciertos, pues precisamente por eso. Dices que es dificilísimo organizar un concierto porque tenemos que tener medidas de entrada y de salida. No puede estar la gente concentrada en la puerta del auditorio o del teatro esperando para entrar. ¿Te das cuenta? Es como los coles. Pues no sé cómo se organizan en los coles. El caso es que esto nos está volviendo locos, ¿eh?
Sí, sí.
Maldito virus nos está volviendo, pero muy locos la vida. Nos está fastidiando, bien fastidiada la vida. En fin. Y luego estoy viendo noticias de que este fin de semana la policía tuvo que desconcentrar a gente que estaba haciendo reuniones en casas, en pisos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿a qué estamos jugando? Que nos lo están diciendo por activa,
y fíjate
por
lo que ha dicho, lo que ha dicho algo muy interesante el delegado territorial de la Xunta, que advertía de que se han observado durante el fin de semana, sabes que justo el viernes al mediodía, en una comparecencia del consejero de Sanidad, se tomaba la determinación de que en Ourense hubiese prohibición de reunirse personas que no fueran convivientes, y que se estaba observando cómo varias personas se desplazaban a municipios limítrofes por cuestiones sociales para estar allí.
Es que eso lo he escuchado yo, ¿eh? A gente que dice, no, si me voy a Pereiro a tomar las cañas.
O a Barbadas, o a San Cibrao das Viñas, y lo dejaba bien claro. Eso es un error. Hay que aminorar eso. Hay que prescindir en estos momentos de esas situaciones. Pues a eso nos referimos. A gente que se ha desplazado a ayuntamientos limítrofes a tomar algo por cuestiones estrictamente sociales. Una cosa es tener una necesidad, como estamos viendo, temas de conciliación, temas relacionados con la atención a dependientes, la atención a personas de la tercera edad, pero otra cosa es desplazarte hasta municipios limítrofes por cuestiones sociales. Es algo increíble. Increíble. Y lo que tú contabas, claro, cómo la policía ha tenido que tomar medidas ante las concentraciones de personas que no eran convivientes en algunos pisos.
Pisos hasta en un local, creo que es de Juan 23, donde cogieron a 17 personas en su interior, fumando, incluso sin mascarilla, o sea, haciendo fiesta, ¿no? En un local, 17 personas. Yo no sé a esa gente lo que había que hacerle. En fin, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, Juan, que nos está volviendo locos?
Pues que nos vamos a meter en la máquina del tiempo ahora.
Venga.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1762, tras un prolongado y duro asedio, una flota inglesa lograba la rendición de Manila, en Filipinas. 1789... el pueblo de París asaltaba el Palacio de Versalles. 1796, España declaraba la guerra a Inglaterra como consecuencia del Tratado de San Ildefonso, que le obligaba a luchar al lado de Francia. 1910, un 5 de octubre, proclamación de la República Portuguesa tras el triunfo de la Revolución. Y en 1913 tenía lugar la primera travesía aérea del Mediterráneo. Se efectuaba un vuelo entre el sur de Francia y Túnez. 1928 se inauguraba en Zaragoza la Academia General Militar. 1954 se firmaban en Londres los acuerdos sobre Trieste entre Italia y Yugoslavia. 1999 Chechenia entraba oficialmente en una nueva guerra con Rusia. Y en 2010 Hungría declaraba el estado de emergencia en tres regiones por un vertido de lodo tóxico de una empresa de aluminio. Causaba 10 muertos, un centenar de heridos y la contaminación de unos 40 kilómetros cuadrados.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
El alcalde de Ourense convocaba la semana pasada una reunión para hoy, para las 12 del mediodía, para hablar del Plan General de Ordenación Municipal. Y el viernes en pleno, y ya lo hemos comentado aquí en la cadena COPE, Pepe Araújo proponía al resto de partidos políticos una opción, una alternativa. Y era a la misma hora, en el Liceo, que se reunieran sin Jácome para hablar de los temas que interesan a la ciudad, del Plan General de Ordenación Municipal o de la moción de censura. Pepe Araújo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Cómo fue acollida esa iniciativa?
Bueno, pues tengo que decirte que acolleu a convocatoria, participou o Bloque Nacionalista Galego, participou Democracia Ourensana, na parte que representa aqueles concelleiros que abandonaron o goberno, participou tamén o Partido Popular. que se ausentou da reunión, pediu disculpas para non asistir, foi o Partido Socialista.
E por que a ausencia do Partido Socialista?
Bueno, pois aluden a unha directriz que emana dos seus órganos de dirección e que plantexan como unha especie de axenda para os próximos días, non? Diferente. Quedamos todos, a verdade, que moi sorprendidos. Bueno, eu xa o sabía desde onte, non? Que estuve insistindo yo, portavoz do Partido Socialista, que acudira á reunión. Pero, claro, o resto dos membros que dos outros partidos que participaron na reunión quedáronse un pouco sorprendidos de que o Partido Socialista non viñera. Sobre todo porque o Partido Socialista no pasado pleno levou unha moción na que pedía diálogo con todas as forzas políticas, non? E, polo tanto, que hoxe non acudir, a verdade que nos parece unha estrategia equivocada e un desprecio a ese diálogo que se está buscando, non?
Como foi ese encontro, Pepe?
Pois ben, é unha cuestión a que non estamos acostumbrados, polo tanto, hai son camiños por explorar, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que gratificante, que constructivo y que de ahí pueden salir cosas muy muy importantes para o futuro, ¿no? Da cidade, que ao final un pouco do que se trata, ¿no? Nos, Juan, o que tiñamos claro hoxe, eu así te manifestei no pleno pasado, é que non podíamos acudir a unha reunión con un alcalde que lle pedimos outro día 24 concelleiros que dimitira, un alcalde que se caracteriza precisamente por ausencia de diálogo, que se caracteriza por impoñer cuestións, non? E a ese mesmo alcalde hoxe regalarlle a foto para falar de un tema que nos tuvo oculto durante todo o mandato, como é o Plan Xeral de Ordenación Municipal, ou para falar de un tema como é o dos veladores que lle enviaron a ordenanza, me consta, desde o Departamento de Comercio, xa fai un montón de meses, e el mesmo se encargou de bloquear e de non avanzar nada nesa materia. E ese mesmo señor que nos insulta, nos agrede e que non quere dimitir, por o que hai que explorar unhas outras fórmulas para que se aparte desa responsabilidade, ese mesmo señor nos pide hoxe unha reunión para consensuar temas que él nunca tuvo ningún interés. O alcalde único que buscaba, o único que vai buscar nos próximos días son fotos, non? E eu, por lo menos, non estou disposto a regalar esas fotos.
Está todo o mundo falando do interés xeral, da necesidade de xuntar, da necesidade de diálogo, ou se hai reunión, o PSOE non asiste. Señora Araújo, hai que deixar dunha vez por todas fora as siglas políticas para sacar adiante a esta cidade, deixarse de, mire, que nin PP, nin PSOE, nin Bloque, nin Democracia Orensana, ni, no, mire, sentémonos todos e a ver si arranxamos isto dunha vez.
Sí, coincido con usted, Amelia, que a clave pasa por deixar ao lado as siglas, non? Olvidarse das fundas dos partidos e poñerse máis a obra pensando en clave de OBS e escoitando os que nos están dicindo que o temos que arreglar, porque eu supoño que os meus compañeros de corporación lle pasará o mesmo que me pasa a mí, que vou pola rúa e me din, oiga, busque unha solución a isto, non? Entonces, aí hai que olvidarse, evidentemente, das siglas. Que pasa? Que os partidos pues condicionan, porque teñen os seus mecanismos para tomar decisións. E, a ver, eu non son quen de meterme na organización de ningún partido, non pretendo iso, pero sí que creo que ahora mesmo aqueles que toman as decisións en cada un dos partidos teñen que ser moi generosos se queremos quitar a cidade adiante. ¿No?
Vostede propiciou a semana pasada un encontro entre Partido Popular e Partido Socialista porque decía que están obligados a entenderse para acabar con esa situación de excepcionalidade. No pleno do pasado venres vimos pois diferencias entre a forma de plantexar o tema o Partido Socialista e o Partido Popular. Non sei se ve vostede maior achegamento entre as dous forzas políticas ou a mesma tónica que mantiveron no, bueno, pois no primeiro encontro que vostede propiciou.
Eu percibo brotes verdes. Pero tampouco hai moito máis. O que sí teño a sensación de que se está facendo en todos os grupos un esforzo por por poñerse a correr. Eu penso, Juan, que isto é como cando empezas a facer deporte e non estás acostumbrado, non? Que primeiro tens que, se queres correr, primeiro tens que camiñar e logo camiñar un pouco máis forte, non? E entrenando o corpo e a cabeza para avanzar, para en algún momento correr. E eu penso que ahora mesmo os partidos, sobre todo os dos grandes partidos, están en esa fase de camiñar rápido para empezar a correr en algún momento, non? E, bueno, eu por lo menos intentarei sumar nesa carreira.
Cal foi o que se sacou en limpo da xuntanza de hoxe?
Bueno, cada un ten unha postura diferente sobre determinadas cuestións, pero todos coinciden na necesidade de que Jácome non pinta nada dentro do que o goberno da cidade, non? Isto é unha cuestión general, non? A partir de aí, eu quero destacar que todos fan esforzos por respetar un pouco a postura do que teñen enfrente, e iso a mí me parece que vale moito diñeiro en este momento.
Vosté decía que plantexaba esa proposta no pasado pleno, a mesma hora, no liceo, para abordar os temas de futuro da cidade. Imagino que os temas candentes que máis saíron esta mañá na mesa de negociación ou na mesa de encontro serían o Plan Xeral de Ordenación Municipal e tamén a moción de censura, non?
Finalmente non se pudo falar deses temas en profundidade porque faltaba un dos axentes clave na cuestión, que é o Partido Socialista, non? Entonces, o feito de que o Partido Socialista hoxe non fora a reunión, digamos que fixo que se perderon a oportunidade de avanzar en temas, non? Pero bueno, se falou de cuestións como, por exemplo, a posibilidade de convocar un pleno extraordinario que hai que pedilo en base a un número determinado de concelleiros, non? Pois, por exemplo, se falou desa posibilidade. Sobre todo, Juan, se tensionou o tema, porque ao final eu penso que todo isto, ás veces hai reunións que parece que non valen para nada, pero que son necesarias para que se produzcan outras, non? E eu esta reunión a enclavaría nese conxunto, non?
Vostede falaba da estrategia do Partido Socialista. Sabemos que este fin de semana a Executiva Provincial do PSOE de Ourense e a Comisión Xestora da Agrupación Local da Capital Ourensana, recordemos que o Partido Socialista da cidade sigue tendo unha xestora dende decembro do ano pasado, e inicia os trámites necesarios para presentar esa moción de censura. Ademais, están avalados pola Executiva Galega do Partido Socialista. Nesa estrategia, vostede ve a intención de Villarino, do Partido Socialista de Ourense, de liderar esas negociacións?
Supoño que sí. Habrá que preguntarlo a eles, pero claro, para iso o que hai que ter é capacidade de diálogo, e aquí ahora mesmo toca falar con todas as formacións e sentarse a unha mesa, non? Sentarse a unha mesa e ter ese empaque con todo o mundo, non? E se non se ten, algo falla, algún problema hai, non? É dicir, non só vale con reunións entre dúas organizacións, sino que aquí ahora mismo estamos a falar de que queremos que a cidade nos próximos anos se goberne de forma estable, e ser un goberno estable non pasa precisamente porque só goberno o Partido Socialista. Isto é unha deducción que fago eu, que non digo que sea un tema do diálogo desta mesa hoxe, non? Sino que non pasa só por iso. Ademais, hai exemplos recentes do pasado recente que apuntan a que eso non foi estable, fai nada. Entonces, eu penso que aí é onde o Partido Socialista ten que ter capacidade de falar con todas as formacións a vez e buscar un goberno que lleve esa estabilidade á cidade.
E agora que?
Pois agora entendo que haberá decenas de diálogos entre diferentes axentes ou interlocutores, non? Das forzas políticas, e nos próximos días pois veremos algún outro movimento.
Bueno, hoxe a actualidade ben marcada tamén, Pepe Araújo, pola situación da COVID na cidade de Ourense, onde o pasado venres prohibiuse os encontros entre persoas que non sean conviventes. E a tendencia sigue sendo alcista. Como representante dos cidadáns tamén, ¿Qué lle diría ante esta situación tan difícil que está vivendo a Ciudad Orense?
Non sei, eu pediría, eu son o primeiro que seguramente meto a pata en un montón de cousas, pero penso que temos que facer todos unha reflexión sobre a importancia de tomar medidas de protección e de proteger os demais. Eu digo isto en algunhas conversacións que teño con persoas que poden ao mellor estar dudando sobre si é necesario ou non ter cuidado. Eu a semana pasada tuve que chamar a un amigo para darlle o pésame porque lle falleceu o pai. E vin a outro amigo que pasou a enfermidade e que se denota que quedou, o mellor durante unha temporada, está tocado, non? Así que debemos ser prudentes. E se nos din que non interactuemos entre os máis que cos que convivimos, salvo que sea por temas de traballo, pois pues, o mellor temos que evitar ir facer pandilla a Valenzá, non?
Totalmente de acordo.
Debemos ter cuidado, non?
Pepe Araújo, moitas gracias por acompañarnos. Moi bos días.
Un apertamo.
1:50, y pues es verdad, es la verdadera realidad. Hay que dejarse de ir a hacer pandillas a la Valenzá, a San Cibrao das Viñas o a Pereiro da Guiar. Se dicen que no se puede, hay que tomar las medidas oportunas. Parte de la responsabilidad individual es una responsabilidad social. Y lo ha dicho muy claro, además, Pepe Araújo. Pues ha tenido que... Sí, sí.
Digo que el alcalde decía recientemente que ve a Orense al borde del confinamiento. Y si no queremos vernos confinados, pues por favor, hagamos los deberes como tenemos que hacerlos, ¿eh?
Recordemos, 1.037 personas afectadas ya en la provincia de Orense, supera los 1.000 casos activos en esta segunda ola, 73 hospitalizadas, y esto sigue creciendo. También ha crecido en la ciudad de Orense a pesar de las nuevas medidas. Del 7 al 10 de octubre hay una iniciativa muy interesante que desarrolla la Diputación Provincial de Orense. Es la Orense ICC Week. Recordemos que acabamos de disfrutar de la 25 edición del Festival de Cine, que concluyó el pasado sábado con la gala de clausura, y que esta mañana el presidente de la Diputación, con los coordinadores, realizó un balance de lo que ha sido estas bodas de plata. Ahora ya están inmersos en la Orense ICC Week del 7 al 10 de octubre, donde la música, el diseño y otras nuevas formas de expresión artística son las protagonistas de esta cita con la innovación, que este año se adapta a las especiales circunstancias motivadas por el COVID-19. El programa incluye una programación musical con destacados artistas del panorama musical como Annie Sweet y Juan Perro, además de reflexiones de Alejo Estíbel. Óscar Mariné, una de las figuras más destacadas del diseño, va a acercar a Orense su visión del mundo, y también habrá espacio para el análisis de la industria de los videojuegos, que es un sector además que está en constante crecimiento. Lo que los organizadores dejan claro es que debido a las medidas, a las circunstancias actuales, los aforamientos de las charlas serán limitados, habrá inscripción previa. Eso sí, todas las actividades podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la ICC Week. La Orense ICC Week vuelve una vez más a centrar su imagen en el patrimonio cultural de la provincia, convirtiendo a la Ribeira Sacra en la protagonista de esta nueva edición, remarcando la apuesta de la Diputación en su candidatura para convertirse en patrimonio de la humanidad. En este marco, el Parador de Santo Estevo será escenario de la primera jornada el próximo miércoles de la ICC Week, que acogerá el encuentro del Consejo Asesor de Cultura de Orense, donde se va a analizar el futuro del sector cultural después del COVID-19, además de la entrega de los premios Rodolfo Prada a la gestión cultural. Entre ellos recayó en el creador del cine más antiguo de la provincia, el Nuevo Cine Leiro. Hablaremos esta semana con Ernesto Romero, y también se va a entregar el premio José Aurelio Carracedo de Periodismo. Esa jornada inaugural contará también con la conferencia de Óscar Mariné, que es un destacado diseñador, ilustrador y artista. En la programación musical estará Santiago Userón, uno de los artistas destacados en esta edición. Está entre los más importantes compositores y músicos de los últimos 40 años en España. El próximo sábado subirá al escenario del auditorio dentro de su gira 2020 Cantos de Ultramar, donde sigue mezclando su herencia rockera con la tradición musical cubana. Santiago Userón también será el invitado especial del foro La Región ICC Week el viernes día 9, con un encuentro donde mostrará su perfil más íntimo, presentando su libro Semilla del Son. Pues son eventos de esta Orense ICC Week que se va a desarrollar del 7 al 10 de octubre. Y hay que decir que este año hidrológico en la demarcación del Miño-Sil dejó precipitaciones, ¿sabes?, por encima de la media histórica. Y es que, ¿recuerdas noviembre y diciembre, Amelia? Fue uno de los más...
De años pasado, más lluvioso. Claro, sí, el año pasado.
Aquellas inundaciones del río Miño, del Avia, del Arnoya, dejó un registro histórico solo superado en el año 2000-2001. Según los datos que facilitó la Confederación del Miño-Sil, ha destacado que los meses de noviembre, diciembre y agosto fueron muy húmedos, marzo y abril fueron húmedos, ahí estábamos en pleno confinamiento, no nos acordaremos muy bien, o no lo habríamos
marzo
sufrido.
Y abril fueron húmedos, no, ¿sí?, me acuerdo yo, te lo juro que no me acuerdo, No.
Y febrero, mayo y julio muy secos, según la Confederación del Miño-Sil. Bueno, pues pendientes de la evolución de la situación epidemiológica en Ourense, ya se superan los 1.000 casos activos de COVID-19, seguiremos con muchas más cosas aquí en Mediodía COPE.